Vamos a estar puestos de pie y vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra del Señor? Yo sé que hay un acto especial, pero no nos podemos ir sin la palabra que Dios tiene para nosotros. No te preocupes, Kike, que yo empiezo en slow motion. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a buscar la palabra del Señor en Juan capítulo 11. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo 3, 5, 6 y el versículo 17. 3, 5, 6 y el versículo 17. Gloria a Dios. Y usted ponga atención a la palabra, hermano. Escuche lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Amén. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 17. Vino, pues, Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Yo quiero que usted le dé la mano al que está a su lado y dígale: tarde, pero seguro. Ese es el tema. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos, te doy gracias, te alabo, te glorifico, engrandezco tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad, una vez más, que tú me concedes, Señor, en este lugar exponer tu palabra. Tú conoces la necesidad de este pueblo, Señor. Hemos orado, hemos clamado y entendemos, Señor, de que tienes una palabra para nosotros. Bendice este pueblo, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, seas tú a través de los labios de tu siervo ministrando nuestras vidas. Una vez más, Señor, se equivoca el diablo con este lugar. Una vez más se equivoca el diablo con este ministerio. Una vez más, Señor, se equivoca el diablo, Señor amado, con Ebenezer, Señor, porque todavía tú tienes largo camino, Señor, para seguir trabajando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Gloria a Dios. Jesús llevó el evangelio a todo lugar. Y todo lugar que él se movía, fíjese bien que el panorama que existía en aquel entonces era afectado. Solo por la locura de su predicación, ciudades enteras fueron impactadas. Donde quiera que se movía, ciudades eran impactadas por la locura de su predicación. Cada vez que llegaba a una ciudad, todo el sistema de esa ciudad, todo el sistema económico, social, religioso, era impactado. Jesús era tremendo, hermano, era tremendo, era terrible. Fíjese bien que no importaba donde estuviera, podía estar en el desierto, podía estar en una casa, podía estar en el templo, la gente siempre se agolpaba para oír. No importaba donde Cristo estuviera, no importaba el lugar estratégico que él escogiera para estar, cuando se sabía que Jesucristo estaba, hermano, la gente se agolpaba. Y yo vuelvo a enfatizar esto, fíjese bien, no importaba donde Cristo estuviera. Si ahora mismo aquí en Patterson, de momento él estuviera físico y se dijera que está por allá, por la parte oeste de Patterson, allí la gente se agolpaba. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? Porque ese mismo Cristo que hace 2000 años, donde quiera que estaba la gente se agolpaba, es el mismo Cristo que está en esta tarde aquí. Que está aquí. ¿Cuántos saben que está aquí? ¿Cuántos saben que está aquí? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gracias, Señor, porque Él está aquí? Él está aquí, Él está aquí. El mismo que hace 2000 años se movió, está en esta tarde aquí. Quiere decir que por ende tiene que haber gente. Tiene que haber gente, tiene que haber multitud, tiene que agolparse la gente, porque la Biblia lo enseña, donde quiera que se movía. Y fíjese bien que para ese tiempo, ¿qué ¿Qué asunto contraproducente? No había un ministerio de televisión, no había cartas de presentación, no había radio, no había flyers, no había equipos de sonido como los que tenemos aquí. O sea, él usaba su palabra. Bueno, la Biblia dice que él no solo predicaba la palabra, él era la palabra. La palabra viviente. Y yo quiero que usted entienda algo, que no importa cuán grandes predicadores, hermano, podemos predicar con elocuencia, podemos predicar mensajes homiléticos terribles, pero no importa cuánto podamos predicar en excelencia, Cristo siempre sobresalió por encima de todos los predicadores, porque es el predicador por excelencia. ¿Cuántos pueden alabarle? ¿Cuántos pueden alabarle? Siempre que predicaba, milagros sucedían. Siempre que predicaba, los ciegos recibían vista. Siempre que predicaba, hermanos, los leprosos eran limpiados. Siempre que predicaba, los paralíticos caminaban. Siempre que predicaba a Cristo, hermanos, algo tenía que suceder. Por eso debe ser un reto para nosotros como iglesia del Señor, que no importa qué clase de culto sea, hermano. No importa el culto que sea, puede ser martes, puede ser jueves, puede ser domingo. No importa el culto, en cada culto Cristo está presente y por ende tienen que haber milagro, tiene que haber movimiento, tiene que haber impacto del Señor en cada culto. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero para entrar en el texto me llama la atención un detalle especial. Estudiando la vida de Cristo y el solo hecho de verlo moverse en casas, verlo moverse en diferentes lugares que visitaba. Jesucristo siempre tenía lugares en ciudades específicos donde entrar. O sea, tenía lugares específicos. Usted estudia la Biblia y usted ve a Cristo, vive el Señor en diferentes, dentro de una ciudad se iba a cierto lugar específico, y había un lugar específico en la historia en que nosotros leemos donde Cristo le gustaba visitar. La Biblia dice que él tenía unos amigos llamados Lázaro, Marta y María. Y a él le gustaba janguear en esa casa. Le gustaba, vive el Señor, moverse en ese lugar porque la presencia de esa casa le agradaba. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Ahora, si el Señor viniera, fíjese bien, ahora mismo, yo estoy notando un mover del Señor bien tremendo en este lugar. Y yo estoy notando al Señor jangueando en la iglesia de Benecer, moviéndose, óigame, porque le está gustando, gloria a Dios, le está gustando el cambio, le está gustando el movimiento, le está gustando, vive el Señor, la adoración, le está gustando la alabanza. Óigame, porque usted sabe una cosa, esto no es un asunto de cambio externo, esto es un asunto de cambio interno. Levanta tu mano y adora la gloria a Jehová. Porque es que cuando internamente comenzamos a cambiar, cuando internamente comenzamos a desear lo de arriba, cuando internamente comenzamos a desear, aleluya, las cosas del cielo, óigame, Cristo tiene que moverse. Cristo tiene que moverse. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese bien que en esa casa se sentía confortable. Se sentía confortable, le gustaba visitar a Marta, a María y a Lázaro. Le gustaba. Le gustaba entrar a esa casa, hermano. Oh, Dios quiera que al Señor le guste entrar a cada uno de nuestros hogares. Si Dios quiera que cada uno de nosotros podamos decir, a Cristo le gusta entrar a mi casa. Dios quiera que podamos decir, a Cristo le gusta janguear en mi casa. Alábale. Alábale. Ah, pero la historia me dice algo. ¿Qué cosa? ¿Qué irónico? Que el lugar donde Cristo le gustaba janguear, o el lugar donde Cristo le gustaba pasar un rato, en ese lugar, de momento cuando Cristo sale del lugar, se mete un problema al lugar. Se mete un problema, se mete una situación, un problema dentro de la casa. Y qué tremendo, porque es que el diablo se especializa cuando de momento tú crees que Cristo no está presente y como que está lejos. Porque es que estamos acostumbrados a lo emocional. Estamos acostumbrados a que cuando las cosas están bien y sabemos, bueno, Cristo está moviéndose, tengo chavos para pagar la renta, tengo dinero, vive el Señor para pagar el carro, mientras todas las cosas están bien, nosotros estamos contentos y alegres. Pero cuando de momento entra un momento como que estamos solos, como que nos han abandonado, comenzamos a preocuparnos, entra un problema, el diablo es experto entrando a traer problemas a nuestra casa. Ah, pero escucha una cosa. ¿Cuántos problemas nosotros sabemos de Irak? ¿Ah? Ahora mismo, dentro de esta iglesia, hay hijos de nuestro, ejemplo, el hijo de nuestro pastor que está allá en Irak. Y nos preocupamos, ¿verdad? Por problemas en Irak. Cuando vemos la situación en Palestina, nos preocupamos y oramos y decimos, Señor, ten misericordia, mira estas vidas, ¿verdad? Pero no nos quitan a nosotros de nuestros afanes, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Cuando escuchamos de problemas en nuestra nación, Estados Unidos, el 9-11 nos preocupó y nos tambaleó, pero como quiera que sea, seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos buscando el rostro de Dios. Problemas aquí en la ciudad de Patterson, cada rato vemos en las noticias problemas en la ciudad de Patterson. Y nos preocupamos y clamamos a Dios. Pero una cosa, hermano, es tener un problema allá en Irak. Una cosa es tener un problema en nuestra nación. Una cosa es tener un problema en la ciudad de Patterson. Y otra es tener un problema dentro de nuestra casa. Dentro de nuestro hogar, dentro de nuestros parámetros, dentro de nuestro medio ambiente, hermano. Yo estoy seguro que aquí hay creyentes que tienen problemas dentro de su casa, que están callados, que están, vive el Señor sin que nadie lo sepa, están sufriendo solo el problema, están tristes, se sienten agobiados, se sienten abandonados, se sienten sin fuerza. Pero yo vengo a decirte en esta tarde, aleluya, que Él está tarde, pero es seguro. Levanta tus manos y adora la gloria del Señor. No podemos huir, no podemos correr de nosotros mismos, no podemos correr ni evitar los problemas que están dentro. Fíjese bien que había un problema en la casa de María. Aleluya. El problema era grave porque se trataba de una enfermedad. Y se trataba de un hombre al cual Jesús, dice la Escritura, amaba. Pero la Biblia habla un detalle, y esto es bien interesante verlo. Que en el versículo 2 dice, María cuyo hermano Lázaro, y ese detalle es bien importante. Porque la Biblia habla, fíjense que María fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O sea, que el problema que había en la casa donde estaba ese problema, no era una casa cualquiera, era la casa del hombre que Cristo amaba y era la casa de la mujer. Vive el Señor, que la historia dice que en un momento dado ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. O sea, no era cualquier mujer. ¿Quién era María? ¿Quién era María? Era una mujer de adoración. ¿Quién era María? Era una mujer, vive el Señor, que amaba a Cristo. ¿Quién era María? Vive el Señor, aquella, aleluya, que había pasado por encima de la crítica, por encima de lo que dijera, y se fue a los pies del Señor y allí enjugó los pies, aleluya, con perfume, los enjugó con sus cabellos y sobrepasó la crítica y la censura. ¿Quién era María? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Mira, la Biblia dice que la hora es, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. María era una adoradora. María, vive el Señor, era esa mujer, aleluya, que sabía arrodillarse para Dios. María era esa mujer que sabía buscar el rostro de Dios. María era esa mujer que conocía a Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? 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 O sea, era una adoradora. No era una mujer que se dedicaba a alabar a Dios, sino una mujer que se dedicaba a adorar a Dios. Esto es bien interesante porque todos alabamos a Dios. Todos llegamos al templo y levantamos nuestras manos y alabamos a Dios. ¿Por qué tú puedes alabar a Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración? Cuando un creyente alaba a Dios, alaba por lo que tiene, por lo que Dios ha hecho. Le alaba porque tiene un carro nuevo, le alaba porque tiene dinero para pagar la renta, Le alaba porque tiene unos zapatos nuevos para ponerse en el culto del domingo. Le alaba, vive el Señor. Cuando un creyente le alaba porque puede cantar un cántico para el Señor. Pero la adoración es más profunda, porque cuando el creyente adora a Dios, va más allá de la alabanza. El creyente que le adora, alaba a Dios, adora a Dios cuando no tiene zapatos para ponerse, adora a Dios cuando no tiene un buen traje que ponerse, adora a Dios cuando no tiene dinero para pagar la renta, adora a Dios cuando dentro de su casa, aleluya, hay problemas. Adora la gloria de Jehová. Adora la gloria de Jehová. Adora la gloria del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Si María hubiera vivido en este tiempo, ¿cuánto la hubieran criticado? Hubieran dicho, oye, pero ven acá, tú fuiste la que enjugaste los pies del Señor, tú fuiste la que cogiste todo aquel perfume de gran precio y lo derramaste, y ahora te encuentras en problemas, ahora te encuentras en dificultad. Mira, hermano, el hecho de que seamos un pastor, el hecho de que seamos un ministro, el hecho de que seas un líder, el hecho de que seas el que toca la batería, el hecho de que seas el que toca las congas, no te impide de que tengas un problema, aleluya. Van a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener conflicto, vas a tener batalla, pero cuando nosotros somos adoradores, en medio de la prueba, vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir gracias, Señor. En medio del dolor, vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir gracias, Señor, aleluya. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, tú me vas a librar. Adora la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo puede ser posible que tú tengas problemas? ¿Cómo puede ser posible si tú eres María? Un problema en tu casa, en la casa donde Cristo le gusta habitar. Oh, pero María era una adoradora. Y mira, hermano, cuando hay verdadera adoración, yo estoy loco, hermano. Yo de verdad, yo le oro al Señor. Yo nací en el Evangelio. Y yo me acuerdo aquellos tiempos cuando el poder de Dios se manifestaba. Y yo tengo que decirte esto, Iglesia Benecer. Te lo digo de parte del Señor y con mucho amor. No te esmeres mucho por el asunto de la apariencia externa. Escúchalo bien. No te preocupes mucho por lo lindo o lo linda que tú te veas. Aleluya. Preocúpate por lo que tú te veas para Dios. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, el Señor va a comenzar a revolcar pelo. El Señor va a comenzar a quitar make-up. El Señor va a comenzar, viva el Señor, se van a caer pantallas de las orejas, aleluya. Porque es que cuando hay a verdadera adoración, hay movimiento en nuestro cuerpo, aleluya. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Usa lo que tú quieras, pero sé un adorador. Viste como tú quieras, pero sé un adorador. No venga para lucirle al pastor o lucirle al hermano, o para que el hermano o la hermana te vea a ti lindo y bonito. Ven para que Cristo te vea bien. Levanta tus manos y adora la gloria a Jehová. Preocúpate como te vea Cristo. Ven a adorarle, Señor. Mira, Señor, vengo bonito, vengo con un traje Christian Dior, pero aquí me tiro de rodillas a adorarte y alabarte. Vengo, aleluya, con unos zapatos Rosetti, pero aquí vengo a adorarte y alabarte. Y si el hermano me pisa, te adoro. Y si el hermano no me quiere, te alabo. Y si el hermano no le gusta, te seguiré adorando. Shaika Mansuita alaba. Shakira Masuela Basei. Esta más suita rabasaya. Tira Shakira Masaba. Shaka más suita rabasay. Aleluya. Aleluya. Es tiempo, hermano. Necesitamos adoradores en nuestras iglesias. Necesitamos adoradores, vive el Señor, que comience a concentrarse en lo interno, en lo interno. Iglesia Benecer, aleluya, vive el Señor. Yo sé que Dios no se está oponiendo a los cambios, pero Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando cambio interno. Dios quiere de la Iglesia Benecer cambio interno, porque lo que Dios tiene es grande. Shaika Mansuita alaba. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando hay adoradores, nos olvidamos del que digan de nosotros.
Cuando hay adoradores, aleluya, cuando hay un pueblo adorador, nos olvidamos de la crítica, nos olvidamos de la censura, nos olvidamos del rechazo, nos olvidamos de quién nos apoya o no nos apoye. Lo importante es que me apoye Cristo. Aleluya. 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 Cuando hay verdaderos adoradores, nos olvidamos de los errores de los hermanos. Cuando hay verdaderos adoradores, nos olvidamos del carácter del hermano. Nos olvidamos del temperamento del hermano. Porque es que los verdaderos adoradores no se concentran en el pastor o la pastora o en el concilio. Se concentran en Cristo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hay verdaderos adoradores, hermano, cuando no hay quien te ponga las manos, tú mismo te pones las manos. Cuando hay verdaderos adoradores, cuando no hay quien te vaya a visitar, tú mismo deja que Cristo te visite. Cuando, Shamaya Sohaba. Aleluya, aleluya. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Se equivocó el diablo en esta tarde. Se equivocó el diablo en Ebenezer nuevamente. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. 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 Yes. Yes. Puedes decir que estoy loco. Puedes decir que no sirvo. Puede decir, puede señalar mi pasado, puede señalar mis fracasos, puede señalar mis errores, pero yo adoro a Cristo. Puede señalar los errores míos, puede señalar mi ayer, pero yo adoro a Cristo. Sí, es verdad, diablo, aleluya, que me has dado fuerte y me ha sido difícil levantarme, pero yo adoro a Cristo. Es mejor llegar al cielo arrastrado que al infierno de pies y cabeza. Aleluya. Aleluya. El verdadero adorador se olvida de lo que piensen de él. Y eso es lo que Dios quiere de esta iglesia. Esta iglesia, este movimiento, hermano. Este movimiento tiene un reto. Tiene un reto. Gloria a Dios. Porque yo identifico a este movimiento con María. Pero le gusta janguear a Cristo aquí. Yes. Cada vez que yo he venido a este lugar, yo digo, wow, Padre, manténme ahí hasta que me vaya a Puerto Rico. Aunque el concilio grite y chille y patalee, pero que Daniel Rivera se quede allí hasta que se vaya a Puerto Rico, aleluya. Porque ahí tú estás jangueando. Y donde Cristo janguea, Daniel Rivera quiere janguear. ¡Ora la gloria, Jehová! Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y hay un reto por delante. Pero este concilio, esta organización, este movimiento, este concilio es como una María. Hay problemas internos. Hay problemas internos. Gloria a Dios. Pero fíjese bien que en aquel lugar que se formó un problema, María hizo lo que todo verdadero adorador debe hacer. Tal vez usó sopas. Usó todos los medios habido y por haber caseros para que Lázaro volviera a la normalidad. Buscó todos los recursos habido y por haber, pero entendió en un momento dado que era un trabajo para Cristo. Y yo quiero decirle a los ministros aquí que van a haber muchas ocasiones que vamos a usar recursos, vamos a usar oración, vamos a usar ayuno, vamos a echarle a Cristo detrás a la gente. Pero va a haber momento que hay que clamar a Cristo porque es el tiempo de Cristo. Hay que dejarle el trabajo a Él. Gloria sea el nombre del Señor. Y mandó a llamar a Cristo. La historia dice que mandó a llamar a Jesús. Y se quedó con el enfermo, con el problema en la casa. Pero mire qué cosa, qué cosa. La historia dice que cuando Cristo oyó la noticia, pues mire, si hubiera sido yo, hubiera sido uno de los ministros, pues si no pueden ir ellos, no puedo ir yo, ¿verdad? Pues mandamos a un diácono en la iglesia, a alguien ungido, o mandamos a un comité, ve y atiéndeme este problema. Pero la Biblia dice que Jesucristo escuchó la noticia y se quedó 2 días más. La ignoró, como que ignoró la noticia. ¿Qué cosa? Se quedó jangueando por allá. Y de verdad que esto me pone a mí, me choca y me pone loco sin idea, porque yo digo, pero Señor, ¿cómo puede ser posible? Si tú tienes a Pedro, tienes a Juan, tienes a Tomás, tienes a Judas allí, tan siquiera Judas pudo haber enviado. Pero no envió a nadie. Se detuvo no porque lo aguantaron en aquel lugar, porque el texto no dice nada de eso, o sea, nadie lo detuvo. No fue porque, como pasó la historia camino a la casa de Jairo, que se metió una mujer de por medio con flujo de sangre y lo detuvo. Y llegó un poco tarde a la casa de Jairo. Pero fíjese bien, siendo un asunto de emergencia, siendo un asunto, hermano, de prioritario, Jesucristo se detiene. ¿Cuánto alaban al Señor? El problema es que nosotros queremos que cuando nosotros estamos en estrés, Cristo atienda. Cuando tenemos nuestro matrimonio al borde de la ruptura, Cristo atienda rápido. Cuando estamos pasando, vive el Señor, por un bloqueo mental, queremos que Cristo atienda, que venga rápido con biombo y sirena, coja la ambulancia, se monte y llegue rápido a atender nuestra necesidad. Pero ese no es el Cristo que yo predico, aleluya. Porque aunque parezca que está tarde, aleluya, aunque parezca que llega tarde, llega seguro al lugar. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor? ¿Cuántos pueden adorarle? Siempre nosotros estamos acostumbrados a testificar de cuando Dios contesta. Pero fíjense bien que hoy en día nosotros no necesitamos saber qué hacer cuando Él contesta, porque nosotros podemos figurarlo, podemos figurárnoslo cuando Él va a contestar. Lo que en realidad necesitamos saber es qué hacer cuando yo le llamo y Él no me contesta. Le llamo, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Señor, clamo a ti. Llevo meses clamando, llevo meses orando por mi esposo, llevo meses orando por ese problema que está dentro de mi casa, llevo meses orando por mi hijo, llevo meses orando por mis finanzas, llevo meses orando por mi ministerio, llevo meses orando, aleluya, para que tú resuelvas la problemática en mi vida. ¿Y qué pasa, Señor? Clamo y mi Lázaro se está muriendo. Te mandé a llamar, Señor, y mi Lázaro sigue peor, te mandé a buscar y tú no llegas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde estás, Cristo? Gloria a Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi matrimonio al borde de la ruptura? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Si estoy a punto de perder la mente, ¿dónde te encuentras? Te mandé a llamar. Imagínese a ver la escena que habrá pasado allí. Lázaro enfermo, y de momento comienza Lázaro, vive el Señor, a hacer los síntomas de la muerte, esos síntomas feos, cuando va llegando la muerte. Y María decirle, oye, estate tranquilo, que mandé a llamar al pastor. Y el pastor va a venir porque yo soy el que ama al pastor. Tú eres el amado del pastor y Cristo le gusta janguear en este lugar. Y yo lo mandé a llamar, aguanta un poquito, resiste, que Él me dijo que lo llamara y Él me va a responder. ¿Cuántos de los que estaban alrededor a lo mejor se pusieron a criticarle, a decirle, oye, pero hace tiempo, hace 2 días lo mandaste a llamar y todavía no llega? Él va a llegar, vive el Señor, porque yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es el yo soy, yo sé que Él es la resurrección y la vida, yo sé que va a llegar. Y Lázaro, peor todavía. Y el asunto es, vive el Señor, hermano, que la historia dice que Lázaro murió y que a los 4 días ya muerto Lázaro, llegó Cristo como Juan por su casa. Increíble. Lo necesitaba ayer y llegó mañana. El milagro era para ayer y me llega mañana a resolver mi milagro. Es más, entre comillas, resolverlo. Porque ¿quién se imaginaba lo que Cristo iba a hacer? ¿Ah? Fíjese que el versículo 21 dice que Marta, porque cuando Cristo llegó creó una polémica y una dificultad entre Marta y María que no nos vamos a meter en ese asunto. La polémica tremenda. Fíjese bien que Marta le dice, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo me imagino, hermano, con el, si llego a ser yo, con mi carácter, adiós, ¿dónde tú estabas? ¿Cómo puede ser eso que ahora tú vengas a aparecer cuando yo te llamé con tiempo a que viniera y ahora tú vienes a aparecer? Te perdiste el funeral, te perdiste los servicios, vive el Señor allá en el sepulcro, te perdiste todo y ahora vienes con Juan por tu casa, vive el Señor. Si tú hubieses estado aquí, Señor, yo sé que si tú hubieses estado aquí, mi matrimonio no se hubiera caído. Si tú hubieses estado aquí, Señor amado, yo estuviera pastoreando todavía. Si tú hubieses estado aquí, Señor, yo estuviera en el ministerio hace tiempo. Si tú hubieses estado aquí, hoy yo fuera un líder fuerte en este movimiento. Si tú hubieses estado aquí, Señor, mi esposo no estuviera perdiéndose. Si tú hubieses estado aquí. 4 días después, ¿cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Si tú hubieses estado aquí. Si tú hubieses estado aquí, Señor, yo no hubiera tenido que pasar 6 años solo. Si tú hubieses estado aquí, Señor, no tuviera que estar pasando por este proceso que llevo ahora de espera. Si tú hubieses estado aquí hace tiempo, ya mis problemas se hubieran resuelto. Oh, pero la Biblia en inglés, en el versículo 22, dice algo lindo, Mari. Dice la Biblia en inglés, gloria a Dios, en el versículo 22, el español dice, mas también sé ahora. Que todo lo que pidas a Dios. Pero me gusta la versión en inglés, porque la Biblia en inglés dice, But I know that even now. I know that even now. ¿Ah? Yo sé que he tenido que esperar 6 años, pero even now, aunque haya tenido que esperar 6 años y tenga que volver a esperar 6 años, oh, todavía hay un even now miracle para mí. Mi hogar se está perdiendo, aleluya. Mi esposo está al borde de la locura, aleluya. But even now, yo sé que mi Redentor vive. Even now, llegaste tú, Cristo. Even now, cuando tú llegas, cambias el panorama. Oh, yo sé que si tú hubieses estado aquí, yo te llamé en el momento preciso. Yo quería bombio, biombo y sirena. Yo quería una ambulancia, una emergencia, pero even now, no llegaste ayer, pero llegaste hoy. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Sí, te pedí para ayer, me llegaste mañana, but even now, yo sé que lo que tú pidas puede Dios hacerlo. Levanta, even now, miracle. Yes, hay un even now miracle para la iglesia de Benecer. Oye, yo no sé cuál sea el problema en tu casa. Oh, yo no sé cuál sea el problema en tu vida. Pero en esta tarde díselo al diablo. Even now. Aleluya. 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 Si sí, es verdad que me estás dando como pandereta, Satanás. Si sí, es verdad que parece que estoy arrastrado. Aleluya. Por even now, cuando llega Cristo, todo cambia. Levanta tus manos y adora la gloria a Jehová. Levanta tus manos y adora la gloria a Jehová. Aleluya. Even now. Even now. No tengo fuerza para cantar. Por even now. No soy un predicador como Daniel Rivera, but even now. No soy un predicador como Glenn, pero even now. Todo lo que tú pidas puedes hacerlo, Señor. Tú puedes hacerme un predicador tan siquiera de 7 palabras como las que le diste a Jonás, pero 7 palabras ungidas que conmuevan a una nación completa. Even now, miracle. Adora la gloria de Jehová. Adora la gloria de Jehová. Adora la gloria de Jehová. Tengo problemas en mi matrimonio. Quiero las cosas de una manera. Tú sabes que es una emergencia, pero even now todavía creo en ti. Even now todavía tengo mi lengua para adorarte. Even now, aunque haya sido azotado, esté atado al calabozo lo más profundo, puedo adorarte. Adora la gloria de Jehová. Even now, Darío. Even now, miracle. Todavía hay un even now para ti, Darío. Todavía hay un even now para Lucila. Todavía hay un even now para ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es el even now de Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No le gusta esa palabra al diablo. Porque esa es una palabra de negación. No lo veo, por even now lo creo. No lo siento, por even now confío. No estoy de acuerdo, pero even now seguiré hacia adelante. Porque es que no vivimos por vista, vivimos por fe. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor le dice en el versículo 34, le dice, ¿dónde le pusiste? Para yo hacer un milagro en tu vida, yo necesito que tú me lleves al lugar donde tú le pusiste. Comprendo que hace 4 días que está muerto. Comprendo que ya te diste por vencido. Comprendo que te sientes derrotado. Comprendo que te sientes como que ya no hay un chance para ti. Comprendo de que ya no hay una oportunidad. Muéstrame el lugar. Llévame al lugar. ¿Dónde le pusiste? ¿Dónde? Dele la mano al que está a su lado y díselo, ¿dónde? ¿Dónde decidiste ser mediocre? ¿Dónde tú decidiste darte por vencido? ¿Dónde tú decidiste enganchar los guantes? ¿Dónde tú decidiste, aleluya, dejar el ministerio? ¿Dónde tú decidiste dejar de ser un pastor? ¿Dónde tú decidiste dejar de ser un evangelista? ¿Dónde tú decidiste dejar de ser un líder dentro de la iglesia? Oye, escucha. ¿Dónde tú decidiste dejar de guiar la guagua para la iglesia? ¡Aleluya! ¿Dejar de diezmar para la iglesia? ¿Dónde te has dado por vencido? ¿Dónde has comenzado a tener una imagen diferente de ti? ¿Dónde has comenzado a dejar que el diablo ataque tu mente y a subestimarte? Aleluya. ¿Dónde tú decidiste que el diablo tiene autoridad en tu mente, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones? ¿Dónde tú decidiste de que el diablo era más poderoso que yo? ¿Dónde tú decidiste? ¿Dónde le pusiste? Muéstrame el lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, el milagro era para ayer y yo estoy en este hoy, aleluya, pero muéstrame el lugar, muéstrame, porque ha llegado el que el yo soy, la resurrección y la vida, ha llegado el que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ha llegado el que dice yo soy el pan de vida, Abba, Shaya, Soha, Layaba. ¿Dónde has dejado de orar? ¿Dónde has dejado de ayunar? ¿Dónde has dejado de leer la palabra, de vigilar? ¿Dónde has decidido que no vas a caminar más nada? Shakira Masojaba. ¿Dónde? ¿Dónde tú has decidido que te vas de esta iglesia? ¿Dónde? ¿Cómo puede ser posible? ¿Dónde? ¿Dónde le pusiste? Muéstrame ese lugar. Muéstramelo. ¿Tú te crees que yo no puedo hacerlo? ¿Tú te crees que yo no puedo hacer el milagro? ¿Ah? ¿Cuál es tu condición? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde tú le pusiste? ¿Dónde? Llévame al lugar. Me imagino a Jesucristo y a María y Marta caminando hacia el sepulcro. Señor, tiene una piedra grande en el medio. Hiede ya. Hace 4 días que está muerto. Hace 4 días yo enganché los guantes. No creo que pueda surgir. Oh, Señor, sí. Yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú eres tan misericordioso que no te importa la peste, no te importa el pecado que hay en mí, no te importa los errores que hay en mí, no te importa los fracasos que yo haya cometido. Gracias, Señor, pero hay una piedra en el medio. Hiede, apesta. ¿Será verdad que tú podrás restaurar mi hogar? ¿Será verdad, Señor, si yo he utilizado todos los recursos, será verdad que tú podrás restaurarme al lugar que antes yo me encontraba? Y he de ya, Señor, ¿dónde le pusiste? Llévame al lugar. Y hermano, la Biblia dice que cuando Cristo llegó al sepulcro, esto es glorioso, hermano. Cuando Cristo llegó al sepulcro, se paró el Cristo de la gloria, el dueño del problema, el dueño de la dificultad. Y dice la Escritura que clamó al cielo y le dio gracias al Padre. Y clamó con grande voz, el dueño del problema, al problema. Y dijo: Lázaro, ven fuera. Y por ahí hay un himno que lo escuchamos. Yo no sé cuánto lo ha escuchado. Que le enfatiza en el himno que Jesucristo le llamó tres veces. Lázaro. No sé si ha escuchado ese himno. Y nuevamente, Lázaro. Pero mi texto no dice eso. Por ahí hay unos que dicen que Cristo tuvo que llamar a Lázaro por su nombre. Porque si no lo hubiera llamado por su nombre, todos los muertos en aquel sepulcro hubieran resucitado. ¿Ah? Pero el milagro es más profundo, hermano, que eso que nos han enseñado. El milagro va más allá. Porque en ese tiempo de Lázaro muerto, había muchos Lázaro en la tumba. Había muchos Lázaro. No era un solo Lázaro, había más Lázaro, porque eso era un nombre común en aquel tiempo. So, cuando Cristo llamó, y fíjese bien, si usamos esa aseveración de que Cristo tuvo que llamarlo por su nombre, fíjese qué cosa. Quiere decir que cuando Cristo llamó a Lázaro, todos los Lázaros que habían en aquel entonces tenían que resucitar. Pero el milagro es bien profundo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te pones a mirar el texto, tú ves que Cristo no estaba solo. Cuando tú te pones a mirar el texto, tú ves que el Espíritu Santo estaba por aquel lugar, porque el Espíritu Santo es el que resucita, el que tiene el poder de la resurrección. Y cuando Cristo dijo, Lázaro, me imagino al Espíritu Santo metiéndose en aquel sepulcro, metiéndose allá en el seno de Abraham, y comenzar a buscar y llegar al seno de Abraham. Y cuando llega al seno de Abraham, comienza a decir: tú no, tú no, tú no, pero tú, el que estabas muerto, tú, el que hace 4 días, tú, el que el matrimonio estaba a borde de la rotura, tú, aleluya, el que había enganchado los guantes, tú, el que había dicho, no vuelvo a predicar, tú no, pero este es el que se interesa a Jesús, tú eres el que está interesado a Cristo en esta tarde. Eres tú. Eres tú en esta tarde. ¿Qué tú vas a hacer? Levanta tu mano y adora la gloria a Jehová. ¡Lázaro! Aquel que Cristo ama. Aquel que es el hermano de la que me adora. Aquel que me abre su casa para que yo esté. Aquel que me ha puesto a mí en primer lugar. ¡Lázaro! Ven fuera. Y la Biblia dice, escuche bien, estoy terminando. La Biblia dice que cuando Lázaro salió, salió atado de pies y manos, envuelto en un sudario, vendada las manos, y me imagino él brincando hacia afuera, dando saltos. El Señor dijo desatarle y dejarle ir. Y no vamos a profundizar en ese asunto, porque quiero terminar aquí. El asunto es que la historia dice de que el alma del difunto se quedaba al lado del muerto por 3 días, y que al 4º día se iba. Quiere decir, hermano, que Cristo no llegó cuando se le llamó, porque el interés de Cristo era hacer un milagro en su tiempo más grande de lo que tú pensabas. Porque si Cristo hubiera llegado antes, los que odiaban a Cristo, los enemigos de María, de Marta y de Lázaro, no hubieran podido apreciar lo grande que era Cristo. Él llegó en su tiempo. Tal vez tú llevas clamando al Señor por un milagro. Cuando llegue, vive el Señor, los demonios se van a reventar. Cuando llegue, aleluya, el diablo va a quedar avergonzado. Cuando llegue, aleluya, los que están a tu lado, tu familia, los enemigos, van a reconocer de que Dios es grande, de que Dios es poderoso, de que nada es imposible para Él. ¡Lázaro! Ven fuera, tarde, pero seguro. Levántate y vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya, gracias Padre por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es salud. Señor, así la hemos predicado, Señor, en esta tarde. Tú conoces este pueblo. Tú conoces, Señor, el corazón de este pueblo, las dificultades, Señor, Dios mío, los conflictos que han estado, Señor, enfrentando. Pero no creemos en casualidades, Señor. Tú tienes planes para este pueblo, Señor. Y sabemos que en medio, Señor, de todos los Lázaros que puedan haber, en este tiempo tú has escogido este pueblo, estos ministros, Señor, esta iglesia, cada uno de los ministros que estás añadiendo, Señor, a este trabajo, tú lo has escogido con un propósito específico. Gracias, Padre, porque el milagro va a ser más grande. Señor, porque aquellos que están alrededor van a reconocer de que tú eres un Dios poderoso, de que tú no cambias. Señor, que tú llegas en tu tiempo, que el reloj nuestro, Señor, Dios mío, tú seteas el reloj tuyo, Señor, tú lo haces, Dios mío, a tu manera. Nuestros relojes tienen que setearse a tu reloj, Padre, porque tú tienes un reloj excelente, que parece tarde para nosotros, pero Dios mío, es seguro para ti. Bendice esta iglesia, la ponga en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.